la corrupción no es suya. A sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. Noten cómo la palabra mancha en este contexto se asemeja a una generación torcida y perversa. Una generación que no camina en los caminos del Señor. Van al libro de Job, capítulo 11. Job, capítulo 11. Vemos otro uso de la palabra mancha, refiriéndose a la iniquidad. Job 11, versos 14 y 15 dicen, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y no temerás. El versículo 14 nos habla de alguien que reconoce un pecado en su vida. Y en vez de simplemente reconocerle el pecado, se arrepiente del pecado y deja el pecado. Aquí Sofar dice, si tú haces eso, verso 14, entonces el resultado será que levantarás tu rostro limpio de mancha. Así que hay muchos pasajes que nos hablan de la palabra mancha siendo un símbolo de la iniquidad. Incluso cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5 y versículo 27. Es necesario identificar bien lo que es la mancha. Porque no es algo inocente, no es algo bueno. Estas son personas diferentes a los demás, pero de igual manera quieren servir al Señor y son buenos siervos de Dios. No es así. El hecho que Judas usa la palabra mancha nos habla de su carácter. En Efesios 5, versículos 26 y 27, 25 a 27 mejor, para agarrar el contexto, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y él se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Noten, hermanos, que en esta ilustración de Cristo y la iglesia, que es una representación de cómo el hombre debe tratar a su mujer, Cristo santifica a la iglesia con el fin de que no tenga mancha ni arruga. Y la palabra mancha contiene el mismo significado que traemos del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sé? Porque el opuesto de la mancha es la santidad. El opuesto a la santidad es el pecado. Así que el pecado y la mancha son una y la misma cosa. Cristo quiere que su iglesia sea santa y sin mancha. Así que vemos un gran problema cuando entramos a la carta de Judas. Porque tenemos personas que entraron en la congregación y eran vistos como miembros de la congregación, pero eran manchas en esa congregación. Ahora bien, vayan conmigo a Hebreos 9, verso 14, y vamos a ver cómo fue el sacrificio de Cristo, que también usa la palabra mancha. Hebreos 9, verso 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Noten que el sacrificio de Cristo era sin mancha. ¿Qué significa esto? Que Cristo no tenía ningún pecado. Y varios pasajes nos hablan de esto. Cristo era impecable. Nunca había cometido un pecado. Ahora bien, volvamos a Judas porque aquí vemos el problema. Manchas hay en el mundo. pecado hay en el mundo. Y nosotros vivimos en el mundo. Pero el problema que describe Judas no son las manchas y no es el pecado del mundo en el cual vivimos. Sino verso 12 dice, estos son manchas en vuestros convites. O ágapes, es la palabra que usa la versión 60. Nos habla de un convivio. Nos habla de una comida fraternal. Así que vemos que estas manchas son personas que traen su inmundicia a la congregación, en medio de la congregación. Ahora bien, el pecado ensucia la asamblea a la cual ha entrado. Déjeme ser muy claro en esto. Hay iglesias que ponen un rótulo afuera que dice todos bienvenidos. Y claro, cualquier persona es bienvenida a entrar en la asamblea, en un culto. Pero para formar parte de la asamblea, del cuerpo, para decir, y sí, yo soy parte de esta iglesia local. En la Biblia hay varios requisitos. La salvación, el bautismo. Y el propósito es que haya un compromiso con la iglesia local. Cualquier persona puede entrar a un culto, puede escuchar un mensaje de salvación y pueden ser salvos para la gloria de Dios. Pero si ellos entran con su pecado y piensan que ellos simplemente van a propagar su pecado en este lugar, están muy equivocados. A veces la gente dice que la iglesia es como un hospital. Y yo estoy también del pensamiento que en cierto sentido la iglesia es como un hospital, porque entran enfermos, espiritualmente hablando, y reciben sanidad espiritual, reciben la salvación de su alma. Pero tristemente, yo he visto a iglesias y personas quienes hablan de eso, que la iglesia es un hospital, pero lo curioso es que es el único hospital donde la gente no se sana. Porque gentes tienen muchos años yendo a esas iglesias donde todos son bienvenidos y su carácter no se santifica. Las manchas con las cuales entraron la congregación nunca desaparecen. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ese lugar, en vez de ser un hospital para sanar las heridas espirituales de las gentes, es un lugar donde los enfermos mismos se contagian. Es un lugar donde no es practicada la disciplina eclesiástica. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Déjenme decirles algo y no insultando su inteligencia, ustedes lo saben y seguramente lo he predicado en otros tiempos. El propósito de la iglesia no es simplemente llenar las bancas. No tener cada asiento con una persona. Si así fuera la meta, tendríamos métodos muy diferentes para atraer a las gentes, seguramente. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y de los cultos más específicamente. Exaltar a Cristo. Predicar a Cristo. Alabar a Cristo. Enseñar la palabra de Dios a los que ya son creyentes. Para que sean edificados y fortalecidos. Para que cuando salgan al mundo en su trabajo, y en la escuela, lo que sea, estén preparados. Y también, cuando viene un visitante que no es cristiano, que no es creyente, escuche el mensaje de salvación y reciba la salvación de su alma. Eso es el propósito de la iglesia. Ahora bien, si nosotros predicamos y creemos que el evangelio hace un cambio drástico en tu vida, el evangelio te transforma la vida. Una vida vil, una vida pecaminosa, una vida que no agrada a Dios, puede ser cambiada por el poder del evangelio, pero en las vidas de los hermanos que ya han sido salvos, no existe el cambio, hay un gran problema. es falsa propaganda. Parece ser que estamos predicando un evangelio que no cambia nada, porque los mismos pecados y los mismos problemas que tuviste hace 5 o hace 10 años cuando fuiste salvo, todavía son parte de tu vida. Son manchas en vuestros convites, son manchas en vuestra asamblea. ¿Cómo la iglesia debe tratar con esto? 1 Corintios capítulo 5. Es curioso que Dios da la autoridad a la iglesia para purificarse. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios quiere que nosotros como hermanos hagamos. En cuanto a la disciplina, y me gustaría, pero no vamos a leer todo el capítulo. En capítulo 5 de Corintios encontramos una situación asquerosa, donde un hombre aparentemente tuvo relaciones sexuales con su madrastra o hasta con su madre. Era la mujer de su padre, como usted la quiere interpretar. Y en vez de la iglesia decir, ¡ay, qué asco! En vez de la iglesia decir, ¡eso está malo, hermano! ¡No puedes hacer eso! La iglesia estaba jactándose de su tolerancia. En versículo 2, la iglesia estaba hinchada, la iglesia estaba vanagloriosa. En vez de sentir tristeza por ese pecado. Y Pablo presenta el remedio. Versículo 5. De juntarse como un cuerpo y de orar y entregar a ese hombre que había hecho eso, a Satanás, para que Satanás lo mate. Y que su espíritu fuese salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué drástico! ¿Cómo le ocurre a Pablo decir eso? ¿Sabe lo que era la preocupación de Pablo? Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Toda la iglesia no estaba en fornicación en Corinto. De plano, un hombre estaba en fornicación. Pero si la iglesia no tratase con esa mancha, si la iglesia no se purificara de esa mancha, fácilmente la fornicación de un solo hombre se podría propagar a los más chiquitos a los más grandes, viviendo una vida desordenada. Y Pablo dice, no, tenemos que tratar con esto. Ustedes deben purificarse, porque si no, toda la masa va a ser contaminada. Ahora bien, bajen al versículo 9 y vamos a ver el consejo para nosotros, 9 a 11. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Pues es cierto. Si vemos 10 personas en un día, seguramente 8 de ellos o son fornicarios, ávaros, ladrones y idólatras. Y Pablo reconoce, dice, no, entonces no podemos hablar con nadie. Nos quedamos aquí en nuestro círculo. Pero dice Pablo que no está hablando de los del mundo, porque esos abundan. Verso 11 dice, mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano, subraya la palabra ahí si quiere, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Si hay un hermano, dizque, sea un hermano profesante, que está envuelto en estos pecados de fornicario hasta ladrón. El mandamiento en verso 11 es con el tal ni aún comáis. No con los del mundo. ¿Por qué? Porque ellos ni saben que la fornicación es un pecado. Ni saben que ser idólatra, ser ávaro, ser maldiciente es pecado. Pero el que profesa ser un hermano, cuando él está en su pecado abierto, y entra y quiere comer con nosotros y quiere compartir con nosotros. Y nosotros hacemos caso omiso a los pecados abiertos en su vida, pecados en los cuales no se ha arrepentido. Toda la iglesia corre el riesgo de ser contaminada. ¿Y sabe lo que vale más que una persona y sus sentimientos? La salud espiritual de toda la iglesia. Ay, pero pastor, si hacemos eso, fulano se va a ofender. Que se ofenda, que se arrepienta, que se ofenda. Prefiero más proteger la reputación de la iglesia y la salud espiritual de la iglesia. Y si ese que se llama hermano está envuelto en esto, si realmente ama a Cristo y ama a la iglesia, se va a arrepentir. Y si no, si ama tanto su pecado que no lo quiere dejar, muestra que no es más que un hermano profesante. Así que es curioso que vemos el consejo que da Pablo. Y en Judas, otra vez 1 verso 12, encontramos que las manchas habían entrado en medio de la asamblea. Hermanos, la santidad no es una cosa obsoleta. Obsolete. La santidad no es una cosa de otro tiempo, cuando la vida no tenía tantas tentaciones. La Biblia dice, la santidad conviene a tu casa. Y si amamos este lugar, la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Debemos preservar y purificar esta iglesia para que sea una casa santa. La santidad conviene a tu casa. La siguiente frase. Entonces son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Bueno, encontramos la frase, los que se apacientan a sí mismos, en un contexto espiritual, en Ezequiel 34, vamos allá, Ezequiel 34. Ezequiel 34 y verso 2. Y la verdad, este capítulo es más dirigido a líderes, como menciona pastores aquí, verso 2. Ezequiel 34, verso 2 dice: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: Así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? En el tiempo que Ezequiel ministró, encontramos a pastores que, en vez de alimentar a la congregación, espiritualmente hablando, ellos no cumplieron con sus deberes. Descuidaban las necesidades espirituales de sus ovejas y aprovecharon de sus ovejas en lo físico. Verso 3, comed la leche y os vestid la lana. La gruesa degolláis y no apacentáis las ovejas. ¿Se recuerdan cuando Jesús mandó a Simón Pedro? En Juan 21, verso 15. Le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Y entonces encontramos que esto no se estaba haciendo entre estas personas, no estaban ministrando a las necesidades espirituales de los demás, sino aprovechándose de ellos. Y no solamente eso, dice Judas, lo hacían sin temor de Dios y sin temor de juicio. Ahora bien, tengo muchos pasajes aquí acerca de lo que la falta de temor de Dios produce. Permíteme darles unos cuantos. En Génesis capítulo 20, versículo 11, Abraham miente sobre la identidad de su esposa, Sara. Y cuando Abimelech le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Abraham dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán a mí por llevar a mi esposa. Así que el temor, de la falta del temor a Dios produce el asesinato. Y el asesinato abunda donde no hay temor de Dios. En Números capítulo 12, versículo 8, encontramos que Aarón y María hablan contra Moisés. Se quejan sobre el liderazgo de Moisés. Es una decisión que él tomó. Y Dios dice que ellos hablaron contra él por falta de temor de Dios. En Nehemías capítulo 5, versículo 15, encontramos que Nehemías está comparándose con los otros gobernadores. Y dice que los otros gobernadores quitaban mucho dinero, oprimían al pueblo. Pero dice él, yo no hice así a causa del temor de Dios. Así que vemos en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, que la falta del temor de Dios produce una serie de acciones pecaminosas. Vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo 3, porque aquí encontramos una lista de lo que produce la falta del temor de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aun fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de las áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros de derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos los pecados de verso 10 a verso 17 son el resultado de la falta del temor de Dios en una persona y en una sociedad. Ahora, seguimos en Judas. La siguiente frase, verso 12, nubes sin agua. Nubes sin agua. Generalmente las nubes, cuando vemos el cielo lleno de cargado de nubes, especialmente las nubes grises, trae promesa de lluvia, que es una bendición. A veces pensamos que la lluvia arruinó mis planes que tenía para hoy. Ah, yo quería tener un evento afuera, la lluvia vino y se echaron a perder mis planes. Pero bíblicamente hablando, que es lo que nos importa, la lluvia es una bendición. Tal vez la única excepción de eso, ¿qué sería? ¿Qué gran historia sería la excepción cuando la lluvia no fue una bendición? El diluvio, por supuesto. 40 días y 40 noches de lluvia, ya la bendición se convirtió en maldición. Pero eso es un caso diferente, por supuesto. Así que Judas describe personas que son como nubes sin agua. Cuando tú ves nubes, tú ves, bueno, ya ven la bendición. Qué bueno, así, así el calor, sí, la tierra necesitaba la lluvia. Pero Judas dice que aunque tienen esta fachada que viene bendición, que viene algo bueno para la congregación, están sin agua. Vayan conmigo a Proverbios 25. Proverbios 25. Proverbios 25, verso 14. Como nubes y viento sin lluvia. ¿No es lo que estamos viendo en Judas? Nubes sin agua. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de vana liberalidad, generosidad. Esta persona que cumple con la descripción de ser como nubes sin agua es alguien que se alaba por su generosidad, pero en realidad no lo son, no son generosos. La jactancia puede ser acerca de sus ofrendas o incluso acerca de su servicio. Pero ¿sabe? La verdad es que cuando alguien le sirve a Dios, no se preocupa por recibir la alabanza de los hombres y no tiene que publicar sus logros. El que se jacta de lo que tiene o de lo que hace o lo que ha hecho, ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, Juan 12. Y saben, de esto se ven frecuentemente. Personas que no conocemos, recién llegadas, tal vez de otra iglesia, tal vez de otro país. Y en cuestión de unos cuantos días, unas cuantas semanas, nos han contado lo que hacían en su otra iglesia. Ah, veo nubes. Ya viene bendición. Veo nubes. Me hablaron de que enseñaba en la escuela dominical. Serví en ruta de bus. Serví en X cosa. Y gloria a Dios. Veo nubes. Yo esperando la lluvia. Esperando el agua. Y no cae. ¿Qué es eso? Alguien que se jacta de vana liberalidad, o en el sentido económico, las ofrendas, diezmos, etc., o en el servicio. Alguien que se jacta de algo que realmente no están dispuestos a dar o hacer. Y como dije, esto es una marca de alguien que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan 12, 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora bien, estos, si lee el versículo anterior, hablando de los fariseos. ¿Para qué quieren conocer los fariseos? Por su fachada. Su fachada de espiritualidad. Que oran en voz alta y de pie en las calles, los cantones, etc. Para ser vistos de los hombres. Cuando daban sus diezmos y ofrendas, tocaban trompeta. ¿Por qué? Porque amaban más la alabanza y el reconocimiento de los hombres que la gloria de Dios. Ahora bien, si usted ha servido a Dios en otra iglesia, en otro tiempo, gloria a Dios por eso. Pero no sea en la nube sin agua. Mejor, si no vas a servir aquí, no digas nada. Así no vemos la nube y no esperamos la bendición cuando no viene nada. Nube sin agua, una promesa de bendición que nunca llega. Judas capítulo 1, otra vez, verso 12, seguimos. Después dice, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Nubes llevadas por los vientos. Igual como mancha, la palabra viento tiene su connotación en la Biblia y tiene que ver con alguien que es inestable. Alguien que se deja llevar por un viento sería alguien muy, muy inestable. Porque creo que hasta el niño más chiquito aquí en este cuarto, no, a menos que fuese un tornado, no se deja llevar por un viento. Pero en el sentido espiritual, dejarse llevar por el viento es ser engañado y seguir una mentira. Van en Miqueas capítulo 2, libro de Miqueas. Después de Jonás, unas tal vez 15, 20 páginas antes de Mateo, está Miqueas capítulo 2 y versículo 11. Dice, si hubiere alguno que ande con el viento y finja mentiras diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta a este pueblo. Nota la frase, alguien que anda con el viento. Y el contexto es alguien que está mintiendo, finja mentiras diciendo. Entonces, hay una fuerte conexión entre ser llevado por el viento y ser engañado por una mentira. Una persona inestable se deja llevar por las mentiras y por el engaño del diablo. Efesios 4 también usa esta frase. Efesios 4, verso 14. 4:14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. El viento es falsa doctrina que engaña. Y es la marca de un creyente inestable, que por un año se va por este lado y sigue esta doctrina. Después escucha algo, después se averigua en internet y va por otro lado. Y nunca es estable en sus creencias. Ahora bien, hay una diferencia entre ser corregido con algo en la Biblia y adoptar una nueva postura, que es correcto, y simplemente no tener ningún lugar estable. Cuando se mueve el viento, uno se mueve. Ahora bien, es triste que hay cosas tan claras en la palabra de Dios que por siglos y siglos, no solamente nuestra iglesia y nuestra denominación, sino el cristianismo de todos sabores y colores, han dicho que hay ciertas verdades que la Biblia enseña. Especialmente si hablamos del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ¿saben lo que pasó hace, tal vez comenzando hace unos, no sé, 60 años, más o menos, los 60, 70? El viento comenzó a soplar en el mundo. Ya los del mundo comenzaron a pensar diferente. Y hemos visto una gran progresión, como lo ven ellos, es una decadencia lo que es, pero en sus mentes es una progresión. Donde hoy en día la homosexualidad y el lesbianismo es totalmente aceptado por el mundo. Ok. Si el viento así sopla el mundo, que el mundo se goce con eso. Pero hay iglesias, pasamos por un par de iglesias hoy, que lo más importante que querían dejar saber a las personas que pasaban es que estaban a favor de esa abominación. Con el arco iris enfrente, con varios otros símbolos afuera, dejando saber que se han movido por el viento. El mundo sopló, el diablo sopló, sintieron la presión y bueno, vamos a cambiar nuestra postura. Eso es muy triste. Cuando iglesias abandonan principios bíblicos porque ya no son populares en el mundo. Déjeme decirles algo, hermano. Cuando nosotros estamos fundados en la palabra, como Jesús habló en Mateo 7, fundados en la roca, que vengan vientos, vengan huracanes, vengan canales de lluvia, o de afuera en el mundo, o de los que se llaman hermanos si quieren impresionar a uno. Uno que es estable en la palabra no cambia su postura, siempre y cuando que sea una postura bíblica. Así que esto es algo serio, de ser movido por el viento. Judas 1, verso 12 otra vez. La descripción continúa. Árboles marchitos como en otoño. Los árboles pierden sus hojas para el final de otoño, más o menos. Y se ven totalmente muertos. Sí, está el tronco, están las ramas, está todo. Pero no tiene hojas, no tiene señal de vida. Y Judas dice que estas personas son como árboles muertos en el otoño, en el verano, cuando no hay señal de vida. No hay hojas, mucho menos hay fruto. Vayan a Isaías 64. Y vamos a leer un pasaje muy conocido. Y después lee el siguiente pasaje que creo que no es tan conocido, aunque están ahí conectados. Isaías 64, verso 6, verso 7. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Muy, muy conocido este pasaje hasta ahí. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para tenerte. Por lo cual escondiste nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El poder de la maldad es el poder para matar. El poder para hacer marchitar a una persona. Hojas caídas en verso 6 habla de las maldades. En versículo 7, el poder de nuestras maldades nos ha hecho marchitar. Es el poder destructor del pecado. También vemos la frase, sin fruto, sin fruto. Y en la Biblia, especialmente en los evangelios, vemos un gran enfoque en producir fruto. Y una condición para poder producir fruto, en Juan capítulo 15, depende de nuestra relación con Jesús. Van a Juan capítulo 15. Versículos 4 a 6. Juan 15. Quiero destacar esto. La condición más importante para uno producir fruto espiritual. Verso 4. Estad en mí y yo en vosotros. Cristo está hablando. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuvieres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan al fuego y arden. Más claro no puede ser, versículos 4 y 5. La capacidad de producir fruto viene por nuestra relación con Cristo Jesús. Si no estamos en Él, no hay fruto. En versículo 5, sin mí o apartado de mí, nada podéis hacer. Comparando eso a lo que vemos en Judas 1:12, vemos árboles mochitos como en otoño, sin fruto. Sin Cristo. No tienen una relación con Cristo, aunque canten, Cristo me ama, bien lo sé, no importa. No tienen una relación con Cristo. Su fruto lo demuestra. En vez de producir fruto bueno, si algo producen es fruto malo. Que en Mateo 7 Jesús habla de esto. El árbol malo no puede producir buen fruto. Las últimas frases, tomaremos rápidamente. Dos veces muertos y desarraigados. Wow. Ser muerto una vez es bastante malo. Pero ser muerto dos veces, ¿qué es esto? Y noten que no está hablando de muerte física aquí. ¿Por qué? Porque si estuvieran muertos no sería un peligro para la iglesia. Están vivos físicamente. Pero Judas dice que son dos veces muertos. Van a Mateo 23 y creo que la única conexión que pude encontrar a esto. Mateo 23, verso 15. 23, 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Bueno, Ser un hijo del infierno es bastante malo. Pero ser un hijo del infierno dos veces o doble más que alguien es aún peor. Es alguien para la cual definitivamente no hay esperanza. Esta persona ya se echó a perder. En Judas, dos veces muerto, nos habla de una condenación, podría pensar yo, sellada. Una condenación en la cual no hay remedio. Y desarraigados. Mateo 15, ya para terminar. Mateo 15, verso 13. Desde el 12 mejor, para dejar el contexto. Entonces, llegando a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ser desarraigado, hermanos, es una marca de que alguien no fue plantado por su Padre Celestial. Podríamos pensar, es alguien que definitivamente no es salvo. No está en Cristo. Puede llamarse hermano, pero no es un hermano. Puede compartir en los convivios, pero no es salvo todavía. Puede conocer el vocabulario de nosotros, pero no es salvo todavía. Y lamentablemente, hermanos, estas personas buscan hacer daño en la iglesia. Y sabe, la descripción no termina ahí. En Judas 1, verso 3, él continúa con más descripciones de estos hombres que vamos a ver ya para las otras semanas. Yo creo que es importante notar que Judas los describe con una exactitud de tantas formas. Uno puede pensar, bueno, ¿y por qué demora tanto en eso? Para hacernos entender, hermanos, que esta persona no busca nada bueno para la iglesia. La iglesia no debería tolerar personas que cumplen estas descripciones. Les va a hacer daño. Y Judas dice, alerta, alerta, alerta. Si valoran su iglesia, si valoran su congregación, van a tener cuidado cuando estos hombres entran encubiertamente. Así que vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con el versículo 13 en adelante. Bueno, ¿preguntas, comentarios sobre algo?